In 1 minute, could I please ask anybody who is not going to take...
Hola, Alan. Habla Olivia Crepan-Lemon, damas y caballeros, vamos a empezar en un minuto. Les pido a los que están parados que por favor tomen asiento o salgan de la sala.
Are we ready?
¿Estamos listos? Habla Olivia, buenas tardes a todos. Esta... Grupo de Trabajo de Implementación de las Recomendaciones de Atlas 2. Hoy, más temprano, hablamos con la Junta y compartimos con ellos parte de nuestro trabajo. Como ustedes saben, la cumbre Atlas se llevó a cabo en Londres en junio del 2014. Todas las estructuras trabajaron juntas para preparar una declaración muy completa con muchas recomendaciones. Y este grupo de trabajo, que está abierto a todos los que quieran toma cada una de las recomendaciones, las amplía, establece prioridades y después las lleva a la etapa de implementación. Hoy lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a ver dónde estamos, qué recomendaciones se han terminado, cuáles están incompletas y en cuáles debemos avanzar. Así que vamos a aprovechar todos los minutos de nuestro trabajo. De hecho, estamos 20 minutos atrasados, pero así funciona el mundo. Harold va a compartir la pantalla y creo que lo primero que podemos hacer es entrar a la lista general de recomendaciones que tenemos. El sistema está organizado así. Cada una de las recomendaciones, si hacen clic en el número, tiene una subpágina que después tiene la recomendación, las personas que lo han firmado, su estatus, y hacen clic en la recomendación número 1, por ejemplo, como pueden ver en la pantalla, y vemos la recomendación, y debajo tenemos todas las acciones a concretar. Podemos ir completando lo que necesitamos y ver cómo se desarrolla todo el proceso. Cuando hacemos una enmienda en la subpágina, esto se refleja inmediatamente en la página superior, si recuerdo correctamente. Lo que iba a sugerir es que primero veamos rápidamente la lista maestra para ver si hay algo que todavía no haya sido anotado o registrado, algún tema sobre el cual en el cual no hayamos empezado a trabajar todavía. Ariel Lang, sí, ayer trabajamos con una planilla de cálculo y allí explicamos cuáles eran los procesos pendientes, internos o externos. ¿Querés que la ponga en la pantalla? Va a ser muy rápido. Habla Olivier. Gracias, Ariel. Es una muy buena idea. Ayer hicimos esto. Parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Ciertamente, otros si estuvieron en la reunión con la Junta esta mañana, mostramos una torta con forma de dona. Quizá Ariel la pueda mostrar para que la veamos. Y nos va a dar... Era la última diapositiva. En esta diapositiva vemos un resumen de la situación actual con respecto a las recomendaciones. Un pequeño porcentaje de las mismas han sido descartadas. Una sola creo que fue descartada porque no era relevante o se volvió irrelevante. Un 5% de las recomendaciones han sido completadas, pero estamos esperando una respuesta. Estas son las que ya enviamos a la Junta y estamos esperando la respuesta de la Junta. El 5% no necesitan una respuesta, donde ALAC o el grupo de trabajo al que se le asignó esa recomendación ya terminó el trabajo. El 30% están en espera, están esperando procesos externos. Esto tiene que ver con la rendición de cuentas del ECAN o con cambios en los estatutos o con lo que tiene que ver con la necesidad de tener al usuario final en el centro de los procesos del ECAN. Entonces, todo esto depende de que algo pase externamente, en forma externa a la ECAN. No, en forma externa a Atlarch, a nuestra comunidad. Se corrige, Oliver. Esto era un 21%. Hay un 30% que están esperando que se desarrollen ciertos procesos internos. En estas recomendaciones todavía no empezamos a trabajar y hay 37% en las que estamos trabajando en este momento. Y espero que en algún momento podamos terminar de trabajar con estas recomendaciones. Algunas están muy cerca de llegar a su finalización y para algunas nos falta mucho más. Pero bueno, tenemos todas en esta categoría de 37%. la próxima vez podamos ver en qué medida están completadas estas recomendaciones o no. Lo que sugiero ahora es que primero veamos las que están en espera, porque dependen de que se realicen ciertos procesos internos. El presidente Alan Greenberg mencionó que debemos realizar esta priorización. Debemos ver estas recomendaciones. No sé exactamente si es sencillo, qué medida será sencillo encontrarlas, pero espero que Ariel tenga una lista de las recomendaciones pendientes y a la espera de avanzar por asuntos internos. No podemos hacer nada con aquellas que están a la espera de avanzar procesos externos. Y abrimos el debate para aquellos que tengan alguna sugerencia con respecto a otra forma de trabajar hoy. Glenn McKnight. Habla Glenn McKnight. Solamente, siento curiosidad, Olivier, en comparación con Atlas 1, ¿recuerda usted cómo funcionó el proceso en cuanto al seguimiento y la inversión? ¿Dónde estamos en términos de plazos y cronogramas? Habla Olivier. Gracias, Glenn. ¿Puedo pedirle a Sherin o transferirle esta pregunta a Sherin? Porque me acuerdo muy, muy poco de lo que pasó en Atlas 1. Yo no participaba o no participé en la parte organizativa y sé que muy pronto después de Atlas 1 tuvimos la revisión de Atlas y creo que parte de lo que se hizo en Atlas 1 pasó a la revisión de Atlas y eso disparó un nuevo proceso. O sea, fue un mecanismo de cambio continuo. Sherin. Es una muy buena pregunta, Glenn. Habla Cheryl. Sí, fue un proceso continuo y que se modificó mucho, porque muchas de las cosas que pasaron en Atlas 1, de hecho, es lo que hoy llamamos creación de capacidades. Atlas 1 se diseñó o tenía por objeto tomar las estructuras de Atlas y llevarlas a que todos estén en el mismo nivel, o nivel 1 a 1 de la ICANN. Y con ese objetivo se dedicó mucho tiempo y energía a preplanificar reuniones y a prepararnos. Entonces, si recuerdo bien, hubo 5 o 7 grupos de trabajos que debían tratar ciertos temas principales y muchos de estos grupos se transformaron en grupos de trabajo de ALAC. El grupo de trabajo de tecnología, por ejemplo, es un nieto del grupo de trabajo del cual era copresidente Lutz antes de Atlas 1 en México. Así que hay una evolución que tuvo lugar. También vimos que durante Atlas 1 un gran número de las estructuras at large no tenían muy en claro cuál era el alcance y las limitaciones de lo que podía ser la ICANN en comparación con lo que es gobernanza de Internet. En ese caso, aprendimos bastante a través de webinars, material educativo, información, etcétera, que explican qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Además, otro punto importante que surgió de Atlas 1 es el reconocimiento de una mayor interacción y mayor actividad después de una relación o relacionamiento exitoso cara a cara, presencial. Además, otro punto que en realidad es una observación, pero que tuvo un efecto importante, que durante el proceso de Atlas 1, una vez que estuvimos en México y estábamos en un hotel separado del resto de ICANN, hubo un cambio en la forma de pensar. Seguramente empezó por curiosidad, pero que se desarrolló muy bien. La gente empezó a decir, esto es lo que hacemos, estas son las estructuras ALS, miren la diversidad, miren lo que pasa, miren lo que hacemos. Pues una migración de algunas personas que vinieron de las unidades constitutivas, mandaron a uno o dos personas de las unidades constitutivas a ver qué hacemos nosotros en las ALS para ver si no éramos bichos raros. Y así nuestra capacidad o la cantidad de participantes se duplicó porque lo que estábamos haciendo en nuestra sesión resultaba de interés y les pareció que podía ser útil. Por ejemplo, celebramos una sesión sobre el nuevo GTL de donde ya no había lugar para sentarse. ¿Por qué? Porque le pedimos esta reunión al personal que nos informara sobre el tema y todo el mundo descubrió que esto era algo muy valioso. Llegaron participantes adicionales porque Era información que resultaba muy útil. Podría seguir y seguir, pero seguramente es mejor que me detenga aquí. Seguramente ya me habrán escuchado hablar bastante. Habla Olivier. Gracias, Cheryl. Una pregunta más antes de que Ariel se vaya con el micrófono. ¿Hubo algunas recomendaciones? Digamos, surgieron recomendaciones de Atlas 1. Recuerdo que hubo algunas, pero no tantas como las que surgieron de Atlas 2. Crearon algunos grupos de trabajo y algunas iniciativas. Empezaron allí. ¿Cómo se trató eso? ¿Hubo tan pocas recomendaciones que se pudieron manejar fácilmente? Habla Cheryl, sí, se pudieron manejar. Se manejaron en el tiempo que teníamos asignado y se terminó en fecha cuando presentamos todo esto a la Junta. Contamos con el apoyo de otras personas. Eran temas de logística y ancho de banda humano. Básicamente estuvimos, que son los temas que principalmente se consideraron después en la revisión, y no hubiéramos podido hacer mucho más de lo que se hizo. Pero dicho esto, bueno, había una serie de declaraciones y aspiraciones de alto nivel explicitadas en el producto que surgió de Atlas 1. Y esto fue lo correcto para ese momento. Cuando llegamos a Atlas 2, ya estamos en otro punto en la escala de efectividad y credibilidad. Ya se nos escuchaba y el tipo de trabajo que hacíamos había cambiado mucho. Por lo tanto, realmente estaríamos tratando de comparar manzanas y peras. Ambas son frutas, pero no se pueden comparar entre sí. Gracias, Olivier. Glenn. Habla Olivier. Glenn, ¿querés tomar la palabra? Habla Glenn. Gracias. Supongo que hice esta pregunta porque quisiera saber qué lecciones aprendimos en Atlas 1, qué aprendimos en Atlas 2, qué podemos hacer en Atlas 3. La idea es que vayamos mejorando a medida que avanzamos y es muy bueno escuchar qué grupos de trabajo surgieron de Atlas 1. No sé exactamente cuáles están apareciendo ahora, de que he participado activamente en la implementación de Atlas 2. Pero este es un comentario. Además, bueno, si la gente desaparece, es que no estuvo participando antes. Es lamentable, pero así es. Habla Olivier. Gracias, Glenn. El proceso que utilizamos hasta ahora es un proceso iterativo, donde repetimos una y otra vez, analizando las recomendaciones desde diferentes ángulos. ¿A alguien se le ocurre algún proceso mejor que este? Eduardo Díaz. Habla Eduardo Díaz. Gracias, señor presidente. Lo que veo con estas recomendaciones es que es un volumen importante y las recomendaciones, cuando las leemos, bueno, nos resultó muy difícil ver qué hacer, qué querían decir, resultó bastante complejo. Y no estoy diciendo que no debe haber recomendaciones, pero estas sesiones donde se analizan, o para donde se generaron las recomendaciones, si hacemos algo así en Atlas 3, yo tendría una especie de plantilla que diría, donde habría que poner la recomendación para decir en qué contexto se pone, a quién corresponde, a quién interesa, digamos, porque algunas de estas recomendaciones, cuando las leemos, pensamos, bueno, alguien dijo algo y se agregó. Eso parece que sucedió. Hay que ser más específico, porque ahora ustedes, bueno, se han tomado este trabajo y hubo muchas reuniones y todavía seguimos trabajando en el tema para cumplir todo el trabajo. Y temo que vamos a llegar a Atlas 3 con algunas de las recomendaciones todavía abiertas. Gracias. Habla Olivier. Gracias. Cheryl Andonor. Y después pueden decirle que si no lo utiliza no podemos traducir. Está bien. Bueno, me voy a acercar al micrófono para que puedan escuchar los traductores. Estoy totalmente a favor de lo que usted acaba de decir, Eduardo. Y yo apoyo a Atlas 2 tanto como la apoyaba antes. Recuerden la sonrisa. Mi sonrisa dice que las cosas van a seguir adelante. Yo pensé al principio, Dios mío, ¿qué hicieron? Cuando vi enormidad de cosas que surgieron de las actas. Y está bien, porque hemos aprendido. Ya pasaron 497 días y todavía estamos tratando de ver qué quieren decir algunas de esas recomendaciones. Bueno, por eso creo que sería bueno tener una estructura. No, y requerimientos muy específicos sobre el propósito, y los resultados. Hay un lugar para poner información general. Eso quizás no habrá que completarlo, pero cuando hablamos de resultados, hay que hablar de resultados demostrables que se puedan cumplir en forma oportuna. Debemos aplicar quizás un poco de SMART, simple, medible, lograble en un tiempo determinado. Y creo que con lo que aprendimos de esta segunda cumbre, ciertamente podemos mejorar mucho. Gracias. Ahora, Olivia, gracias, Cheryl. Yo le voy a pedir a Ariel, le voy a preguntar a Ariel si tenemos una página wiki o algún lugar donde podamos ir registrando las lecciones aprendidas, porque esto es una lección aprendida del procesamiento de las recomendaciones. La idea es que cuando hay una recomendación les tenemos que preguntar a los que la presentamos, bueno, ¿qué serán ustedes que es éxito para esta recomendación? Y esto nos ayudaría a cerrar la recomendación y decir, bueno, se cumplió. Porque hay varias recomendaciones donde no sabemos si están completas o no, si hay que seguir trabajando o no. Cheryl, habrá Cheryl Landon Orr. Hemos estado trabajando con Atlas 2 y esto es algo que podría evitarse a través de una plantilla que utiliza palabras claves, como por ejemplo, explicación, qué se puede medir, 7 puntos claves que nos permitan hacer esto. Digamos, se puede hacer, se trata de crear una plantilla, pero bueno, tenemos que. Hablo Olivier, gracias. Eduardo. Ah, no, Fátima Cambronero. Gracias, Olivier. Habla Fátima para los registros y voy a hablar en español.
Sí. Claramente varios que se hicieron con lo que propone Eduardo. A mí un poco me preocupa como la falta de interés que tienen algunas que están teniendo algunas de las personas que formaron parte de Atlas y que no siguieron involucrados ni con este grupo de trabajo ni participando en las recomendaciones. No sé muy bien cómo manejarlo, qué sugerir para mejorar eso. O sea, veo que la gente estuvo muy entusiasmada con el viaje, con la reunión, participativamente en las recomendaciones y después se desaparecieron. Entonces, otra vez vuelvo a plantear lo que decía hace un rato. ¿Hay algo que está bien para que resulte atractivo que la gente siga involucrada en estos temas? O sea, eso también me parece que tenemos como que revisarlo, a ver si encomendándole algo en particular a alguien para que se sea responsable de alguna recomendación y no solamente a los que estamos siempre, sino a gente nueva para decir, bueno, tengo una tarea y la voy a cumplir este año atrás o algo por el estilo, pero necesitamos que esa gente siga involucrada. Gracias.
Eduardo Díaz.
Eduardo, again.
Habla Eduardo Díaz. Una de las cosas que podemos hacer es la persona que venga con la recomendación. Como parte de la recomendación, podríamos asignar a una persona a cargo de la recomendación para que se ocupe de que la recomendación sea llevada adelante y la persona siga aprendiendo y no desaparezca. Hablo Olivier, gracias Eduardo. El grupo de trabajo que hace un seguimiento de las recomendaciones incluye a los presidentes de los grupos temáticos, también a los asesores. No me acuerdo exactamente cómo estaban compuestos grupos, pero tienen estas personas que liderarán el trabajo para las diferentes recomendaciones. Pero por algún motivo solo algún grupo de estas recomendaciones, un grupo de estas recomendaciones fueron seguidos adelante por la gente de siempre. Hay que ver que hay algunos presidentes que ni siquiera estuvieron al tanto de lo que pasó en Atlas. Quizás tengamos que tener una base de datos de presidentes ausentes. Bueno, Cheryl recuerda todos los nombres, pero si alguien lo pudiera extraer de su cerebro sería maravilloso. Seguramente le va a doler, sin embargo. Habla Murray. No tengo tarjeta y no me pueden ver, pero estoy levantando mi mano en forma virtual. Veo Devanand que tiene la mano levantada, así que vamos a darle la palabra a Dev. Gracias, Dev. Soy Dev. Mi comentario es, bueno, quizás lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podríamos convocar a los grupos temáticos y después compartir con ellos y decir, bueno, estas son las recomendaciones que vinieron de estos grupos temáticos y esto es lo que hicimos hasta ahora con las mismas. En este caso, nos deberían decir, bueno, ¿alcanza lo que se hizo o no alcanza lo que se hizo? Y yo sé, o yo creo que había una lista de correos electrónicos por temas, por grupo temático, y de esta manera sería más fácil implementarlo. Esa es mi sugerencia. Habla Olivia, gracias Dave. ¿Te parece que debemos convocarlos ahora o debemos avanzar un poco más con el proceso, procesar las recomendaciones que ya tenemos como pendientes y esperando procesos internos y después comunicarnos con estos grupos temáticos? Habla Dave. Bueno, lo que podemos hacer es ir informándoles sobre el avance, sobre lo que se hizo, qué es lo que está pendiente, en qué se está trabajando, etcétera. Digamos, darles una actualización respecto de la situación actual para que sepan qué está pasando con cada recomendación hoy por hoy. Una actualización y después informar esto a los grupos temáticos.
Habla Olivier, Glenn McKnight. Habla Glenn. Lo que Glenn no mencionó en su presentación del equipo de difusión externa y participación es que en cada reunión nos han asignado muchas de estas recomendaciones Atlas II. Él fue muy diligente en el sentido de que respondamos. Trabajó mucho para que las implementaciones se pusieran en práctica. Eso es una marca alta, quizás, para que la gente siga. La Olivier. Gracias, Glenn. ¿Alguna otra reflexión sobre la agencia de Dev? Creo que sería un webinar intermedio o una actualización de estado respecto de la situación actual. Dev, espero que no esté sugiriendo tener 5 webinars distintos, uno para cada grupo temático. ¿Es eso lo que estás diciendo o debemos tener un solo webinar para todo? Habla Dev. Si vamos a tener uno para todos, sería un webinar muy largo. Cubrieron las 43 recomendaciones. Lo que yo sugeriría es tener una para cada grupo temático, por separado. Sería más manejable. Entonces sugiero 5 webinars. Suena mucho, pero me parece que va a ser más organizado. Habla Olivia. ¿Algún voluntario para manejar estos 5 webinars? Dev. Fátima Cambronero.
De los registros. Que sí es importante que informemos y hagamos actualizaciones de lo que se fue viendo para quienes no estuvieron siguiendo todo este procedimiento. Pero vuelvo a insistir, me parece que la forma de que la gente se involucre es haciéndolos parte, haciéndolos que asuman alguna realidad en concreto, porque solamente ir a informarles lo que estamos haciendo es mismo. O sea, la gente va a decir, bueno, sí, ya sé lo que está pasando, pero no me involucra. Entonces, me parece que en ese webinar, además de informar, tendríamos que pedir voluntarios o ya tener como tareas asignadas y ver quién se quiere unir a cada tarea, algo para que para otro paso y tengamos más gente trabajando. No alcanzamos la LAC para hacer todas las cosas que hay que hacer con los grupos que están con demasiado tiempo y esto va quedando como relegado al poco tiempo que nos queda, digamos. Entonces, necesitamos más gente activa en estos grupos.
Hola, Olivia. Gracias, Fátima. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Esos pasos concretos, ¿qué recomienda? Que tengamos un webinar y plantear preguntas para cada grupo temático sobre el trabajo realizado. Debemos asignar la tarea de cerrar un punto o implementar un punto. A ver, estoy sugiriendo distintas maneras diferentes. ¿Alguna otra se les ocurre? ¿Alguna otra idea? ¿Debemos encargarle a los presidentes de los grupos temáticos? Las listas de mailing siguen existiendo, así que podemos aprovecharlas.
Lo que sí podríamos hacer es volver a convocar a los presidentes de cada uno de estos grupos temáticos y ver si siguen interesados. A lo mejor no están interesados o están con otras actividades que no lo pueden asumir. Todo el grupo, primero. Y después de allí, antes de eso, o en paralelo, tener determinadas tareas para cada grupo, para poder unir tareas con personas, porque si no también no tendría como sentido llamarlos para qué, si no le estamos dando algo. Y sí me parece una buena idea lo de las preguntas, como para que saber en qué situaciones están ellos también y en qué situaciones están las recomendaciones. Me parece que podría ser, no tengo claro si eso solamente o algo más podríamos proponer para avanzar.
Habla Olivia, gracias Fátima. Vamos a tener que buscar esos nombres y detalles porque no existe con los nombres de los presidentes de los grupos temáticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra idea? Hola, Murray. Olivier. Veo que también Deb levantó la mano. No, Deb la bajó la mano. Mary. Habla. Mary, gracias, Olivier. En conexión remota, aun cuando estuve desde hace rato. Sí, Olivier, que hubo una reunión con la Junta después de Atlas II y la Junta hizo sugerencias cómo proceder. También me gusta la idea de hacer una lista corta de recomendaciones. Y otro comentario. Quizás podemos, en relación con la reunión con la Junta, ver como proceso cómo alinear las recomendaciones con los grupos de políticas que existen en ICANN. Estamos tratando de hacer un movimiento de política. Y, por último, para que se hagan comentarios sobre las recomendaciones, es demasiado la temática. Quizás se pueden hacer resúmenes más específicos para involucrar una mayor participación. Habla Olivier. Gracias, Mary. De hecho, es lo que hemos venido haciendo desde hace un año y medio. La ampliación de las recomendaciones y el triage es efectivamente lo que hemos intentado manejar. Y la Junta hoy no nos ha presentado nada. De hecho, no le presentamos, no le pedimos una realimentación explícita. No le dijimos con respecto a esta recomendación número tal PINAN. En lo que hace al trabajo que tenemos aquí, está en marcha. Básicamente tenemos que empujarlo, como dijo Fátima. De hecho, tenemos que involucrar a los grupos originales, traerlos de vuelta al proceso y, sin duda, involucrar a los presidentes de los grupos temáticos. ¿Alguien piensa que hay alguna manera mejor o algún otro sistema? Veo a Glenn McKnight, luego Eduardo Díaz. La Glenn McKnight, creo que es una expresión de deseos el involucrarlos. Es gente que ha estado participando, pero yo no creo que vaya a pasar. No les interesa, simplemente no va a pasar. Uno está tratando de que un caballo viejo corra rápido, y no es así. Es gente mayor. Fue junio del año pasado. ¿Qué sentido tiene? Creo que hay un grupo determinado, decidido a que esto siga adelante, pero no destinar tiempo a perseguir a la gente por comentarios, porque sería una pérdida de tiempo. Olivier, gracias, Glenn. ¿Es en respuesta a lo que Glenn? No, entonces Eduardo Díaz. Habla Eduardo, gracias, Olivier. Otra cosa que quería decir, que entre Atlas II y la fecha actual no sabíamos cuándo se iba a dar la transición. Como que muchas personas estuvieron absorbidos en otras cosas si no hubiéramos tenido más participación. Tomemos a León, por ejemplo. Él era el presidente de una de las reuniones y no tuvo tiempo de otra cosa. Olivier, gracias, Eduardo. Eso es correcto. Sin duda, ha habido algunos cambios, pero sí, tampoco veo docenas de personas de at large en la transición que no están aquí y hubieran estado, no están aquí trabajando de las recomendaciones de Atlas II. No estamos hablando de números grandes. Es siempre una preocupación ver cómo interesar a las personas en las recomendaciones. Entonces, ¿le pasamos a Fátima Cambronero?
Gracias, Olivier. Fátima, para los registros. Sí, obviamente también estoy de acuerdo con lo que acaban de mencionar y a lo mejor convocando a esta gente y haciendo como un nuevo inventario de la gente con la que contamos, también podría ser un buen punto de partida para ver cómo administramos la gente con las tareas. Otra sugerencia que a lo mejor podríamos pensar es administrar por años, digamos. Para el año que viene, ¿cuáles de estas recomendaciones son prioritarias para que las podamos finalizar y cumplir al final del año? De cubrir a todas, porque a lo mejor no podemos hacerlo y nos quedan como en el camino algunas, sino eso, priorizar. El número de recomendaciones las deberíamos tener finalizadas a fin de año, valga la redundancia. Y con este como inventario de gente con la que tenemos, vemos si realmente lo podemos lograr o no. Esa también es una forma de poder hacer el trabajo más concreto. Gracias.
Habla Olivier, gracias, Fátima. Creo que tendríamos que tratar duro de seguir con esto. Tengo entonces el contacto con la lista de presidentes. Es una lista que tengo frente a mí, moderadores de sesiones, un relator. También necesitamos varias personas, un relator, un asistente, muchas más de las personas que están sentadas a esta mesa. Algunas de las personas que estaban se fueron de CAN, otras fueron a otros puestos, pero podemos tratar. Yo sugiero que sigamos investigando. No tenemos mucho tiempo, nos quedan solo 5 minutos sobre este tema, pero quizás podamos rápidamente ver cuáles son las listas de procesos pendientes o en suspenso. Si Alan llega 10 minutos tarde, podemos tener quizás 10 minutos más. Un triage muy rápido. No hay nada redactado sobre esto todavía. Con respecto a las otras, las que están pendientes, esperando otro trabajo del DRT, de responsabilidad, las podemos dejar de lado. Eso va a reducir el trabajo que tenemos, pero eso puede resultar beneficioso. Vamos, pasamos a la 4. Eduardo. CAN debiera estudiar la posibilidad de mejorar y aumentar el rol de los enlaces entre sus distintos comités asesores y organizaciones de apoyo para dejar atrás la cultura de silos. Esto dice CAN. Y CAN, la organización. Creo que hemos visto a la GNCO, sin duda, hacer cierto trabajo para tener un enlace con el GAC. Tiene un enlace con el GAC, el Comité Asesor Gubernamental. No ha habido otros enlaces de At Large. Quizás sea el camino a futuro, pedir un enlace con el GAC. Eso es algo que se ha venido discutiendo. Quizás podamos entonces añadir esto, que At Large discuta la idea de tener un enlace con el GAC. Y además, el dejar atrás la cultura de silos es algo que en lo que hace al personal, creo que no ha sido implementado, pero está en proceso de implementación, ya que hemos tenido la visita de Jean-Jacques Sahel, quien nos ha hablado de la participación de la sociedad civil, y estas son iniciativas intercomunitarias que, en definitiva, dejarán atrás la cultura de silos. Satish, tienes la palabra. Habla Satish de Napralo. Yo no he estado involucrado en este proceso por mis responsabilidades en el NOMCOM, pero quiero ofrecer mi tiempo para esto que es relevante. Quizás pediría una revisión de estos puntos, en especial aquellos que están en retenidos, a ver si son realmente relevantes en la etapa post-transición. Si ustedes piensan que son muy importantes, que estos en suspenso, on hold, deben ser reactivados. Como dice Glenn, algunos quizás no sean relevantes, que sea nuevamente una pérdida de tiempo. Habla Olivier. Eso es lo que estamos haciendo ahora, preguntándonos, ¿es este irrelevante? Si lo es, lo dejamos atrás. Eduardo. Habla Eduardo. Por ejemplo, tomemos este. Se habló de tratar de conseguir un enlace con el GAC, etcétera. Quizás podamos tomar al LAC y cerrar esto como una acción a concretar, como la solución a esto. Tomar una acción proactiva no significa que va a pasar, pero tomamos una acción proactiva y hacemos el seguimiento de al LAC y lo cerramos, por ejemplo. Hola, Olivier. Gracias. Glenn McKnight. Habla Glenn. En la planificación estratégica en cualquier organización surgen muchísimas ideas, como pasa aquí. Luego se las evalúan, se encuentran similitudes y se llegan a los valores o ideas centrales. Estamos manejando demasiadas cosas. Tenemos que llegar a ese número central. Por eso tenemos 10 mandamientos, no 35, los que se adoptaron de los egipcios. Los redujeron a 10, a los esenciales. Habla Olivier. Gracias, Glenn. Lo que me dice Heidi es que la próxima sesión precisamente habla de las recomendaciones de la cumbre Atlas II. Como no hay nadie aquí todavía para ser actualizado, podemos pasarnos el tiempo. Entonces, acá escucho 2 versiones. La de Eduardo, que nos dice que digamos que este punto está completo, diciendo que sí, todo se hizo, que ALAC va a trabajar en tener una serie de enlaces con otras SOIAC, aquellas con las que no tiene, y que el personal está haciendo todo lo que puede para dejar atrás la cultura de silo. Y por otro lado, tengo la otra versión que dice que esto es completa, que es obsoleto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Es completo o es obsoleto? Se vería mejor si estuviera completo. Y obsoleto suena como que no hicimos nada. Rafatani, la Rafatani. Cuando escribimos esto con Eduardo y León, una de las cosas que consideramos cuando lo analizamos es que las culturas a veces convierten en un obstáculo y se generan silos. Las actividades de algunos grupos, actividades sociales en las que se invitan a solo algunas personas, genera una cultura especial. Esa es una de las cosas que teníamos en mente. Es algo difícil de manejar porque estos eventos son privados, que están fuera del alcance de la ICANN, pero están también bajo el paraguas más amplio de la ICANN. Y esto genera una cultura de división. Habla Olivier. Gracias, Raf. Yo no creo que este grupo de trabajo pueda hacer nada al respecto, excepto crear un grupo intercomunitario sobre cómo conseguir los tickets para las fiestas. De hecho, ese sería un grupo muy interesante en el cual participar. Seguramente conseguiríamos muchos que presidirlos, pero es difícil. Holly Reich. Habla Holly Reich. Otra cosa es que tiene que haber participación continua de ALAC en otras áreas y otras actividades. Por ejemplo, tenemos enlaces. Si vamos a tener enlaces, ¿qué vamos a hacer con lo que luego el enlace nos diga y nos traiga? O sea, la participación de ALAC en la comunidad es un área importante que tenemos que considerar. Una manera fantástica de dejar atrás los hilos. Habla Olivier. Gracias. Ariel está tomando notas. No está tomando notas. Sí está tomando notas. No. Habla Ariel Lang. Estoy escuchando las grabaciones y después tomaré notas. Satish Babu. Bueno, lo marcamos como completo. Quede bien. El siguiente, por favor. El número 8. ALAC tiene el deber de hacer un seguimiento de las acciones emprendidas en todas las recomendaciones anteriores. Wow, parece que en esto vamos bien. Que de hecho está ongoing, en curso. No podemos decir que está completo, si no nos iríamos a casa. Está en curso, así que pasemos a la siguiente. Eduardo, habla Eduardo. Cuando usted dice este, como decíamos, este es un ejemplo de algo que estamos haciendo y lo tenemos que dejar así porque lo estamos haciendo. Probablemente lo haríamos sin recomendación, así que saquémosla. Habla Olivier, pero si tenemos el deber de hacerlo, ¿lo haríamos aún cuando no tuviéramos el deber de hacerlo? Habla Eduardo, no sé. Olivier, fíjense, si uno lo saca, lo deja de hacer. No, estoy bromeando. ¿Qué les parece si lo marcamos como completo? Fátima. Murray está levantando la mano. Habla Murray McCarthy. Gracias. Leyéndolo cuidadosamente, leo que dice que tenemos el deber de hacer un seguimiento de acción. Podemos hacer una votación de decir sí, tenemos el deber, lo reconocemos que lo tenemos y lo marcamos como completo a través de una votación. Habla Olivier. Veo que muchas tarjetas se alzan. ¿Alguna objeción? Cheryl Antonor. Habla Olivier. El micrófono no funciona. Habla Cheryl Antonor. Sí, esta es la recomendación número 8, ¿ok? Y cuando uno la lee, las recomendaciones anteriores, las anteriores a la 8 es la 7. Tenemos 40 y pico. Acá no quiero exagerar, pero creo que este es un ejemplo precisamente. Si vamos a hacer las cosas, hagamos las cosas bien, que es aclarar. Es un maravilloso ejemplo de una recomendación muy mal escrita. Habla Olivier, correcto. Debe haber sido la recomendación de las 2 de la mañana. Los accidentes suelen ocurrir a las 2 de la mañana un sábado por la noche, o la mayoría de los accidentes. Bueno, marquemos esto como completo. No ha habido objeciones a que lo marquemos como completo. Es, de hecho, lo que hacemos. Es lo que hacemos cuando llamamos a los miembros de ALAC a mitad de la noche. Número 30, por favor. Son 13. Número 30. Para cada proceso de comentarios públicos, las SO y los AC deben tener recursos adecuados para producir declaraciones de impacto. Esta terminología es bastante extraña. Declaración de empleo, Eduardo. Propongo cerrar esto. Yo estuve haciéndolo. Es algo muy subjetivo, producir una declaración de impacto. Y lo estamos haciendo, ¿ok? Como parte del proceso, tenemos una página wiki que hicimos, que procesamos debidamente. Las SO y AC tienen la posibilidad de obtener recursos desde esto. Es parte del proceso. Olivier, gracias, Eduardo. Alan Greenberg. Habla Alan. Para su información, creo que fue en el grupo de implementación de políticas que las declaraciones de impacto es algo que van a ser requerido para las PDP de la GNCO y que no va a ser nada trivial su creación. Para que conste, no es algo que podemos dibujar, es algo que continúa. Y en la medida en que hacemos recomendaciones y que son accionables, el concepto de ser tener recursos adecuados en algún momento futuro puede ser significativo para nosotros. Habla Olivier. Gracias, Alan. Tenemos a Mary en línea. Mary. Habla Mary. No, esa manito es de antes. La bajo. Habla Olivier. Eduardo Díaz. Habla Eduardo. Una aclaración, Alan. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración versus una declaración de impacto? ¿Cuál es la diferencia? Porque estoy confundido. Habla Olivier. ¿Puedes explicar, Alan? Habla Alan. En el mundo de la construcción y las cañerías, la declaración de impacto tiene un significado relativamente técnico. Hay un estudio muy profundo en el caso de la política de la GNCO cuando se analiza el impacto de hacer una decisión financiera. Puede ser significativo. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Sí, esto no se relaciona con las declaraciones que nosotros redactamos, que tienen que ver con el impacto de los usuarios finales, con cualquier acción de ICANN. ¿Cuál es el impacto sobre los usuarios finales? De todas maneras, como yo lo interpretaría para ALAC, sería así. Alan, más allá, en este momento, en general, preparamos nuestras declaraciones diciendo que esto va a tener un impacto sobre los usuarios. Esto puede implicar que vamos a dar un estudio que demuestre que podemos probarlo. Eso en oposición a nuestra opinión. Habla Olivier. Gracias, Alan. Holly Rush. La Holly. Este es un ejemplo. Si analizamos la lista, veremos que algunos llegamos tarde, otros más tarde. Una acción a concretar debiera decir Alan, ALAC should, ALAC debiera, nos diría la redacción. Entonces, si vamos a hacer un ítem a concretar, una acción a concretar, quiere decir que ALAC debería contar con dinero suficiente para proveer los recursos o debiera proveer los recursos de manera tal que ALAC se equipada para dar información sobre el impacto, como se incluye en el comentario o algo así, porque esa es la única forma en que se puede sacar sentido. A ver, traducir lo que está aquí en lo que nosotros debiéramos hacer. Habla Olivier. Gracias, Holly. Fíjense que el receptor son los presidentes de la CCO y AC. Quizás Alan puede llevar este tema a ellos, o sea, el uso de las declaraciones de impacto a lo largo de ICANN. La palabra en inglés resourced, provisto de recursos, no sé si está bien del todo en inglés. ¿Significa que si no tenemos los recursos específicos no vamos a poder hacerlo? Cheryl quiere hablar. Habla Olivier. De hecho, tengo una lista. Tengo a Fátima, a Satish. ¿Algo específico? Bueno, Cheryl Landonor. Habla Cheryl, gracias. Revisé varias definiciones porque hay muchas que son definiciones jurídicas y otras ambiental de lo que es una declaración de impacto. De hecho, hay más de las que yo quería tener. Hay una que quizás puede resultarnos a nosotros útiles en este asunto, que dice así: un análisis o un estudio que describe los efectos esperados de una política, proyecto o acción contemplados por una organización comercial o gubernamental. Entonces, si vamos a hacer una declaración que utilice la frase declaración de impacto, esto incluye la posible injerencia en la justicia. Esta definición tiene que estar más clara, entonces planteo esta definición para su consideración. Habla Olivier, gracias. Cheryl, Fátima Cambronero.
Olivier, Fátima, for the record, voy a hablar en español. I will speak in English. Yo no recuerdo para nada esta recomendación, no sé, en ese momento debo haber tenido un lapsus, no la recuerdo. Ahora que la vuelvo a leer, tengo la sensación de que esto es algo más como un principio que una recomendación, que quizá debería ser un principio que nos guíe a las declaraciones en el ACT o algo del estilo. No sé si en este momento podemos sacarlo de recomendación y llevarlo a alguna otra forma de principio o regla o guía, pero no me suena para nada a recomendación, me suena más a algo que nos debe guiar en la forma en que vamos a hacer statements, de ahora, las declaraciones de ahora en adelante, o como deberíamos haberle hecho en el comentario.
Hola, Olivier, gracias. Fátima. Satish Babu. Hola, Satish. Gracias, Olivier. Estoy de acuerdo con lo que dice Fátima. Y también pienso que esto es algo que tiene que institucionalizarse a futuro, en lugar de ser algo que se haga una vez o en forma irregular. Creo que tenemos que aislar otro punto que entre en el mismo, en la misma caja, que son procedimientos que hay que institucionalizar de la manera que a la que en el futuro. Habla Olivier. Gracias, Satish. Habla Olivier. No me acuerdo en qué grupo estaba. Dev, habías levantado la mano. Dev tiene la palabra. Habla Dev. Habla Devanand Telaksing. Creo que la recomendación a lo que se refiere es lo que usted decía, Olivier. En una declaración de impacto, ALAC debiera demostrar a quién afecta, a los usuarios, a los registradores. El texto, este es un informe de la GNCO, de la TRT, por ejemplo, cuando los usuarios finales ven esa declaración se preguntan qué tiene que ver conmigo, me tiene que importar. Esa fue la intención de la recomendación. Cuando surjan los comentarios públicos, bueno, una evaluación que les diga por qué les afecta, qué les importa. Este periodo de comentario, estos comentarios públicos sobre esta política afecta a este grupo de usuarios o ese tipo de cosas. Habla Olivier, muchas gracias, Deb. Creo que ahora estoy empezando a recordar lo que discutíamos en ese grupo de trabajo. Y es así. A menudo nos pasa que, bueno, nos dicen, ALAC no envía una nota a la lista de mailing que dice, alguien quiere hacer algún comentario sobre esta cosa tan oscura. A nadie le interesa porque no sabe de qué manera les impacta, cómo esto puede impactar a la comunidad de usuarios finales. Entonces, para poder producir algo como esto, una declaración de impacto, ya sea nuestra comunidad la tiene que redactar o bien que tenemos que tener recursos de personal para hacerlo. Holly Rush. Habla Holly Rush. Es absolutamente así. Y una acción a concretar real es cuando el redactor redacta la declaración, una de las cosas que tiene que incluir es por qué estamos haciendo un comentario que sea relevante para los usuarios finales. Y luego, incluida en esta declaración, al leer esa declaración, la gente puede darse cuenta de que es importante, que determinada política es importante para los usuarios. Pero si no lo leemos, no lo sabemos. Es una llamada de atención para aquel que sea redactor, tiene que incluir una explicación de por qué es importante para los usuarios finales. ¿Qué impacto va a tener si se implementa o si no se implementa?
For this, Holly. Alan.
Habla Olivier, gracias Holly. Alan Greenberg. Hay varias formas de ver esto. Si incluimos lo que acaba de decir Holly, hay ciertos grupos dentro del ECAN que dirían, muy bien, eso es lo que opinan ustedes. Demuéstrenme que han hecho estudios, que saben que esto es un hecho concreto y no una opinión. Eso es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, quiero decir, si realmente tratamos de hacer algo a partir de estas opiniones, no habría suficiente tiempo en nuestro periodo de respuesta a comentarios. Número tres, podemos decir, bueno, si el grupo que presenta la recomendación no hizo un estudio de impacto sobre los usuarios, nosotros tenemos una herramienta para decir, lo siento, no podemos presentar comentarios porque ustedes no nos están dando la información adecuada y la rechazaríamos categóricamente hasta ver qué impide esto en nuestras comunidades. Así que podemos encarar esto de diferentes formas. Pero utilizo la palabra encarar o jugar con esto de diferentes maneras. Uso la palabra jugar con cuidado. Eduardo Díaz, yo recomiendo que cerremos este punto. Estamos discutiendo esto en un grupo que se ocupa de las recomendaciones. Lo que yo digo es que si esto es importante para LAC, que esto sea una acción a concretar para LAC, para cambiar la forma en la que presentamos las declaraciones, para agregar la palabra declaraciones de impacto. Primero hagamos una acción a concretar y después manejémoslo como acción a concretar dentro de LAC y decidamos qué queremos hacer. Por eso cerraríamos este punto y podemos seguir con otros puntos. Habla Olivier, gracias Eduardo. Satish. Habla Satish, muchas gracias. Yo estoy a favor de lo que dijo Eduardo porque esto tiene que ir más allá, ser algo permanente en nuestro trabajo. Tiene que ir más allá de las recomendaciones de Atlas 2. Tiene que ser parte del ADN. Habla Olivier, gracias Satish. Ahora le doy la palabra a Fátima Cambronero.
Estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo Ish, y esto lo debemos decidir y resolver internamente en ALAC. También me preocupa un poco que si cada una de las declaraciones que tengamos que hacer tienen que ir acompañadas de alguna especie de estudio o de investigación para ver si tiene impacto o no, no vamos a tener más pen holders. Ya tenemos pocas personas que se dedican a escribir las declaraciones y con eso nos quedaríamos con Alan escribiendo declaraciones y nada más. Eso me parece que lo tenemos que discutir internamente.
Yes, thank you very much, Fatima. It's Olivier speaking.
Olivier, gracias, Fatima. Tengo una opinión levemente diferente. Si vamos a volver a la recomendación, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí de los recursos que necesitaríamos provenientes de nuestros voluntarios para si quisiéramos hacer una declaración de impacto en relación con cada declaración. Eduardo, creo que no terminaríamos encontrando ningún voluntario para redactar la declaración. Si tiene que ser una declaración que diga, además de la declaración, ¿qué significa esto para el usuario final, para mi mamá, para la persona que anda en bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pero bueno, estoy tomándome en broma, pero de hecho es un tema serio. Lo que dice esta declaración, adequately resourced, con los recursos adecuados, significa que debe haber tiempo del personal asignado a esto. Cuando se abre un periodo de comentarios públicos, vimos, de hecho, que hay una declaración sobre cómo esto podría afectar a diferentes comunidades. Y la comunidad at large recibe ayuda para traducir el comentario público, ve el IRTP y ver qué significa esto para los usuarios finales, porque nosotros tenemos que aportar el punto de vista de los usuarios finales y realmente tenemos muchísimo trabajo en esta comunidad y agregarnos algo más para que tengamos que traducirlo como grupo a ver cómo esto afecta a los usuarios finales, me parece que es un... Habla Alan, creo que esta es una recomendación que señala o destaca algún asunto, pero creo que nos permite llegar rápidamente a la conclusión. Creo que nos ha hecho pensar en esto, creo que debemos ver cómo lo vamos a encarar, cómo la ICANN lo va a encarar. Simplemente no se abre la vista a lo que hay. Yo diría que no hay que actuar, no nos lleva a actuar tal como está redactado, pero es un asunto que tenemos que poner en nuestra lista de cosas por hacer, por así decirle. No es necesariamente una acción a concretar a terminar y cerrar mañana. Sin embargo, es algo que tenemos que seguir pensando y tener presente. Habla Olivier, gracias Alan. Yo sé que ya nos pasamos 20 minutos del horario de finalización de esta sesión. La próxima sesión va a empezar con una actualización sobre esto. Lo que yo sugiero para poner punto final y después empezar, que terminemos esta sesión ahora, que hagamos una pausa de un minuto para que el sistema se reinicie o haya que haga, se haga lo que haya que hacer. Y después empezamos y después nos queda hasta las 6:30. Tienen 7 minutos después de la pausa de 1 minuto para su sesión. Levantamos entonces la sesión y por favor no se vayan porque empezamos en 1 minuto.
And there will be a very important